WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Buenos días, amigos, y hoy la cristiandad está de fiesta, por supuesto, la fiesta de vivir en la gracia, de que el Señor, lleno de gracia y de verdad, nos invita a cooperar con Él hoy día. Eso es siempre ocasión para celebrar en medio de las dificultades de la vida, porque la bienaventuranza es tal que transforma y llena de sentido, de fuerza, de luz, de paz, las dificultades de la vida. Y el que lo supo muy bien es la santa que la Iglesia recuerda hoy. Por eso estamos de fiesta en el calendario litúrgico, específicamente hoy, Santa Catalina de Siena, la segunda mujer nombrada doctora de la Iglesia en el año 1970, tras su hermana de religión y de armas en otra familia religiosa, Santa Teresa de Jesús, carmelita doctora de la Iglesia, inmediatamente después fue nombrada doctora de la Iglesia Santa Catalina de Siena, que tuvo la particularidad de que ella apenas sí aprendió a leer y escribir. Sin embargo, su diálogo de la Divina Providencia y sus cartas dictadas son una fuente de luz y sabiduría que la Iglesia ha querido reconocer con ese título sobresaliente, destacado, que recomienda justamente su lectura. Hoy tenemos un bonito artículo al respecto de ella que queremos compartirles para poder apreciar mejor lo que la Iglesia ve en la doctora Santa Catalina. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Bien, además de este artículo de Santa Catalina de Siena, tenemos también una bellísima reflexión del padre Paul Scalia. Él escribe regularmente una reflexión dominical para The Catholic Thing y ha querido reflexionar sobre la vid verdadera. ¿Por qué hay vides falsas? Podríamos estar nosotros queriendo florecer en base a mentiras, en base a un concepto de nosotros y de nuestra pertenencia que en efecto es imposible que podamos llegar a dar fruto. Muy interesante esta reflexión sobre la importancia de dar fruto como únicamente podemos dar en la vid verdadera. Por otro lado, amigos, Stefano Fontana reflexiona sobre los obispos de la COMECE, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, que a juicio suyo han manifestado recientemente una adhesión acrítica al sueño de la Unión Europea, una Unión Europea que lamentablemente desde la Comisión y desde el Congreso se caracteriza por ataques a la vida y a la familia en el seno de esta institución, esta asociación de países en Europa. Importante que los obispos nos mantengan a todos nosotros como sarmientos vivos en la vida de Cristo y no en aras de simplemente querer, en fin, resaltar algunos aspectos positivos, omitan criticar como deben, como pastores, lo que lamentablemente es la instrumentalización antivida y antifamilia de esa institución. Además, Ana Bono nos habla sobre lo que está pasando en China con un abogado cristiano que era miembro del Partido Comunista Chino. Él renuncia al Partido Comunista Chino hace unos años por lo que él públicamente declara sus prácticas, en fin, malvadas, y se vuelve un defensor de las personas, de las minorías ante el gobierno, y el gobierno, bueno, lo ha desaparecido hace ya varios años y últimamente ni siquiera permite que él se comunique con su familia. La fórmula de China no es una fórmula amiga de los derechos humanos, como sabemos muy bien que no es una fórmula amiga de la Iglesia Católica. La Iglesia tiene que hacer valer su autoridad moral y no continuar acuerdos que hacen que, en efecto, silencie su voz. Porque ahí sí recordamos a Santa Catalina de Siena, que en su día decía que ya han callado lo suficiente, hablen con mil, griten con mil lenguas, porque veo que por tanto silencio el mundo se ha podrido. Y por supuesto también la autoridad moral, que es la autoridad que tiene la Santa Sede, puede también verse mellada, disminuida, y esto solamente a beneficio de las dictaduras más opresivas del mundo. Adelante, Guillermo.
Hey, no he podido escuchar tus titulares, pero bueno, amigos, bienvenidos al programa. Tenía una línea que compartirle para tener como un marco de fondo de aquello que esta santa nos invita a hacer a todos nosotros, pero es en boca de San Gregorio Magno que escribe esto: el que tiene talento procure no ser perro mudo, quien tiene abundancia de bienes no descuide la caridad, el que experiencia del mundo dirija al prójimo, al que se lo cuente interceda ante el rico por el pobre, para que a cada uno se le contará como talento lo que hiciere, aunque haya sido por el más pequeño. Y así, amigos, esta mujer probablemente sería una mujer que no tenía cartones, ni tenía pues los créditos de una persona muy famosa, muy importante, diplomas pegados en su escritorio, probablemente no haya tenido nada, una persona humilde y sencilla, pero fue tan importante para la Iglesia, para que pueda ser escuchada su voz ante los oídos de un papa. Creo que nos alienta a todos para que podamos poner nuestra cuota de defensa de frente a aquellos que están sufriendo, porque tenemos unas notas interesantes de sufrimiento de gente que necesita que cada uno de nosotros se convierta en su voz.
En efecto, amigos, y también tenemos una hermosa noticia, bueno, una buena noticia de Francia. ¿Recuerdan un sacerdote que simplemente se manifestó según la doctrina católica sobre la homosexualidad? Pues fue amenazado con ser llevado ante los tribunales, pero la Fiscalía de París ha dicho que sus palabras no son delito y por lo tanto ha archivado la denuncia contra este valiente sacerdote, muy conocido en Francia, además alguien que celebra la misa tradicional, la misa, digamos, tridentina, y que hace gala justamente de ser un sacerdote católico en medio de una sociedad muy secularizada, y es así que las personas, gracias a su testimonio, se encuentran con el Señor.
Amigos, y también recordarán ustedes a Charlie Carr, a Evans, a la niña Indy en el Reino Unido, que prácticamente se truncó las posibilidades que puedan ser llevadas a otro centro hospitalario para ser salvadas de la muerte. Y queremos contarles pues una noticia que todavía, obviamente, porque está dependiendo del resultado final, pero es un recién nacido en Bristol que se va a Roma para una operación que Dios mediante esperamos le salve la vida, y sin duda se abre aquí una nueva imagen para el mismo Reino Unido, de que se le dé puertas abiertas para que vaya al Bambino Gesù en Roma y pueda ser intervenida esta criatura y ser salvada de la muerte. Rogamos para que así sea, pero les vamos a dar los pormenores que nos llegan por Patricia Godin de Williams en La Brújula Cotidiana.
Y menos mal que el presidente Biden al menos causa indignación cuando hace cosas, por ejemplo, como esta. Hace un evento de campaña donde el tema principal, como lo ha sido en toda su campaña, es aborto, aborto, aborto. Y en un momento de este evento, hace la señal de la cruz. Organizaciones prohibidas lo están denunciando, condenando por hipocresía flagrante. Y una noticia de la diferencia que hacen los votos, porque hay políticos que seguramente también porque son personas cristianas, católicas o de otras denominaciones, pero que son sinceramente cristianas en el tema de vida y familia, promueven leyes de acuerdo a esos valores, que son finalmente los valores de la mayoría de los ciudadanos que los eligen, cuando esos valores hacen la diferencia en cómo yo elijo dar mi voto. En Tennessee han aprobado una ley, Baby Olivia, que obliga a las escuelas públicas a mostrar el desarrollo de los bebés en el vientre materno. Solo esta información llevará a que muchas jovencitas, ante una situación inesperada, que no le deseamos a nadie, pero que podría darse, de un embarazo, entre comillas, no deseado, puedan entender mejor a quién, no qué, sino a quién tienen en sus entrañas, y de esa manera puedan decidir mejor, decidir por la vida, que siempre es la mejor opción. Puede ser un poco más difícil, pero cuando las cosas, estamos hablando de algo donde está en juego el sentido de la vida, la moral, el bien y el mal. Hacerlo más fácil generalmente es destructivo. Debemos optar por lo mejor. Y haciendo lo mejor, entre ello también podría estar, por ejemplo, dar a la criatura en adopción, pero esa niña, esos muchachitos que van a ver esos videos, que van a ver ese tipo de material en las escuelas públicas en Tennessee, van a saber muy bien quién es el ser humano por nacer y no van a ser presa fácil de la propaganda que lamentablemente promueven tantos otros políticos que parece que no entienden ningún límite para el asesinato del niño por nacer hasta el momento del parto, como el señor Biden aparentemente. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como @EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
Hoy la Iglesia está de fiesta por la segunda doctora nombrada en la historia de la Iglesia, doctora ella, una mujer de Dios que iluminó el siglo XIV. Un siglo que, según Henri Daniel Robbes, un muy importante historiador, miembro de la Academia Francesa, a los que son invitados a la Academia Francesa le llaman los inmortales porque han tenido un mérito cultural como para ser invitados a esa posición, y es un grupo cerrado, solamente es nombrado un nuevo miembro cuando fallece un anterior, imagínense, así funciona. Bueno, Henri Daniel Robbes es esa calidad de histórico, de historiador francés, y él habla del siglo XIV como el siglo terrible XIV, en el cual una única luz iluminó a toda la Iglesia, y se refiere a Santa Catalina de Siena. Hoy recordamos su fiesta, y queremos recordar con ustedes, para ustedes, con un interesante artículo que justamente pondera las razones por las cuales Santa Catalina fue una luz para el siglo XIV y también para nuestros tiempos.
Enciende un fuego de Siena. En nuestro mundo de hoy, la audacia entre los fieles es el ingrediente que más nos falta. Thomas Griffin escribe esto. Muchos católicos están familiarizados con las palabras de la santa de hoy, Catalina de Siena. Sé quien Dios quiso que fueras y prenderá fuego al mundo. Su llamado a ser santa y vivir una vida intencionalmente cristiana ha impactado a generaciones desde su muerte en 1380. En muchos sentidos, su vida estuvo a punto de ser incendiada.
O sea, justamente que era el tema de su vida, era justamente encenderse para brillar en el mundo, como dice el Señor, he venido a traer fuego sobre la tierra. Eso se puede ver en su profundo compromiso con una vida de oración y con ser discípula por encima de todo. Deseaba profundamente seguir los pasos de Jesucristo. Esto motivó todo lo que hizo. Por esta razón, Catalina fue audaz, muy audaz. Eso es lo que le hace a alguien encenderse, ser fuego sobre la tierra.
En nuestro mundo de hoy, la audacia entre los fieles es el ingrediente que más nos falta, entre muchas otras cosas. Ahora bien, hay líderes grandes y santos en la Iglesia Católica. Hay parroquias y familias que están acercando a almas a Cristo todos los días, a pesar de lo que puedas escuchar de innumerables personalidades en línea y en las redes sociales. Cristo sigue reinando victorioso.
Debido a que Cristo tiene la victoria final, podemos y debemos ser audaces. Por eso podemos estar seguros de que nos encenderá el poder de los primeros discípulos. Catalina escribió una vez, proclama la verdad y no guarde silencio por miedo. En un mundo al que no le gusta escuchar la verdad, necesitamos el aliento y consejo de Catalina más que nunca.
En una carta a una mujer casada con la que mantuvo correspondencia, Catalina habla de cómo soportar la lucha en tiempos difíciles. Y abro comillas aquí. Sed pues perseverantes y contemplad no lo que se hace, sino lo que tenéis que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver constantemente nuestros afectos hacia Dios, despreciando el mundo con todas sus alegrías y amando la virtud, soportando con verdadera paciencia lo que la bondad divina nos permite, considerando que todo lo que Él da es para nuestro bien, para que seamos santificados en Él.
Hacia 1372, Catalina comenzó a escribir con el, primo del Papa Gregorio XI, Gérard Dupuy. Tenía la intención de que Gérard le pasara sus cartas al Papa. Sin embargo, la primera carta que tenemos de Catalina a Gregorio es del año 1375. En ella podemos ver su tenacidad y su devoción por llevar a otros a conocer a Cristo y ser conocidos por Él. Si bien sus palabras estaban dirigidas a los sacerdotes, que no estaban guiando a los fieles a una vida de santidad, sus palabras pueden ser útiles para todos aquellos que se preguntan si deberían hablar, decir la verdad o no. Citamos lo siguiente: si es prelado, hace mal, porque para no caer en desgracia con sus semejantes, es decir, por amor propio, al que está ligado por la autocomplacencia, muere en la santa justicia, porque ve a sus súbditos cometer faltas y pecados, y finge no verlas y no las corrige, o si las corrige lo hace con tanta frialdad y tibieza que no logra nada. Qué importante la razón que dice Catalina para que un obispo, un sacerdote o cualquier católico se comporte así, es porque no quiere caer en desgracia con sus semejantes, que tienen una mentalidad mundana y por lo tanto no tolerarán que alguien defienda la verdad porque, en efecto, los haría incómodos.
Estas audaces palabras dirigidas al líder de los fieles siguen resonando hoy dentro y fuera de nuestra iglesia. Sabemos que el pecado está rampante. Sabemos que existen falsas filosofías sobre la defensa de la persona humana. Sabemos que nuestras parroquias están experimentando cifras de asistencia a misas semanales que rondan el 10 a 15%. Sabemos que hay necesidad de renovación, pero fácilmente podemos preocuparnos por llamar a la gente a más.
Esto es humano. La gente no quiere ofender a los demás, especialmente cuando se trata de temas religiosos. Sin embargo, debemos aprender de Santa Catalina de Siena. No debemos tener miedo cuando llamamos a la gente a conocer a Dios. Los detalles específicos sobre cómo lograrlo mejor no se pueden cubrir en este breve artículo. Mi misión al escribir estas palabras es transmitir que Santa Catalina y todos los santos renovaron sus tiempos siendo audaces acerca de Jesucristo, no tímidos.
Catalina continúa explicando por qué los sacerdotes en particular y los seres humanos en general no actúan con valentía frente al pecado. Y abro comillas, el sacerdote siempre tiene miedo de disgustar o de pelear. Todo esto se debe a que se ama a sí mismo. A veces hombres como este quieren llevarse bien por medios puramente pacíficos. Yo digo que esta es la peor crueldad que se puede mostrar. Si una herida, cuando es necesaria, no se cauteriza ni se corta con acero, sino simplemente se cubre con un ungüento, no solo no cura, sino que lo infecta todo y muchas veces de ello sigue la muerte.
Estas palabras son acusatorias también para nuestro tiempo, sea sacerdote o no. Me están condenando, ya que me obligan a considerar si estoy dispuesto o no a hablar en favor de la verdad, incluso cuando pueda parecer un tonto, incluso cuando podría dañar mi imagen. ¿Hay algo en tu vida o en tu trabajo que deba ser destacado? ¿Tiene el espacio para hacerlo de manera racional, mesurada, pero audaz? ¿O guardas silencio simplemente porque los demás pueden mirarte de manera diferente? Buenas preguntas.
Catalina de Siena estaba dispuesta a escribirle al Papa y ser franca sobre lo que observaba en la cultura que la rodeaba. Sus observaciones estaban arraigadas en la realidad, la justicia y la santidad. Mientras navegamos por nuestros tiempos tumultuosos, seamos convencidos de actuar de la misma manera. Entonces el fuego de Siena seguirá ardiendo e iluminando un camino para una conversión más profunda para nosotros y nuestra iglesia.
Es una belleza el diálogo de la Divina Providencia, amigos, en que son conversaciones de Santa Catalina que él dicta a un secretario. Recordemos que ella escasamente sabía leer y escribir, y sin embargo fue la luz de la iglesia y la cristiandad durante el siglo XIV. Les presento acá un breve extracto de uno de los diálogos. Preguntó Jesús a Santa Catalina: querida mía, ¿sabes por qué te amo? Ante la respuesta negativa de Catalina, siguió Jesús: te lo diré. Si no te amo, tú no serás nada. No serás capaz de nada bueno. ¿Ya ves que tengo que amarte? Es verdad, respondió Catalina, y le dijo: querría yo amarte así. Pero en cuanto habló, se dio cuenta de que había dicho un despropósito. Jesús sonrió. Entonces ella añadió: pero esto no es justo. Tú puedes amarme con un gran amor y yo solo puedo amarte con un amor pequeño. En ese momento intervino Jesús y dijo: hecho posible que me ames con un gran amor. Ella, sorprendida, preguntó inmediatamente: ¿cómo? Y Cristo dijo: he puesto a tu lado al prójimo. Todo lo que le hagas a él, lo tomaré como hecho a mí. Catalina, llena de alegría, corrió a curar a los enfermos en el hospital. Ahora puedo amar a Jesús con gran amor.
Eddie, qué importante es que podamos nosotros asumir estos valores de Catalina, de entregarle todo nuestro amor, toda nuestra vida, todos nuestros afectos al Señor y comunicar al Señor a tiempo y a destiempo y tener la valentía de escribirle al personaje más humilde que pueda tener nosotros cerca o al más alto, el más encumbrado de la iglesia, para llamar la atención y hablarles de lo que puede ser ese Cristo que podamos haber encontrado y nadie se sienta corto de poder hacerlo, animarlos. Quería compartirte algo que me ha estado rondando este tiempo en la mente a razón de una conversación con una persona que decía: yo he logrado acercar a mi hijo, pero sin hablarle de Cristo. No hay que hablar de Cristo, sino hay que simplemente decir a la persona que se le ama, que se le quiere. Creo que esto es un tiempo en donde muchas veces circunda en la mente de pastores, clérigos e incluso gente de iglesia, catequistas, que dicen: no, es que es la época en que no podemos hablar de Cristo, sino más bien tenemos que ser gestos de Cristo. Y creo que aquí hay un gran error, porque tenemos que hablar de Cristo y nuestros gestos tienen que corroborar, porque así ha sido la palabra también. Es palabra que se anuncia y es hechos que confirman la palabra. Entonces no puede haber ocultamiento en nombre de Cristo, de lo que ha enseñado, de lo que se ha mandado y de lo que tenemos que vivir. Las dos cosas tienen que ir juntas, como hizo Catalina.
Y amigos, tener la audacia, pedirle al Señor la audacia de decir la verdad, de vivir la verdad como para decir la verdad a todos sin complejos siempre. Esa es una de las virtudes cardinales, la fortaleza. Si no se tiene una de las virtudes, entonces no se tienen las demás. Todas van en una unidad. Está la prudencia, que es la capacidad justamente de querer ver todos los aspectos relevantes a mi mejor acción aquí y ahora. Quiero verlos. Entonces los veo. La prudencia me permite verlos. La justicia es darle a cada uno de esos aspectos lo que le corresponde. La segunda virtud cardinal. La primera: abre la vista y ve. La segunda: le da a cada uno de esos aspectos lo que le corresponde, no más, no menos, para lograr mi mejor acción. La fortaleza me permite luchar para poder hacer esa acción en la que le doy a cada quien y a cada cosa lo que le corresponde. Y la templanza no permite que me deje, que pierda justamente esa determinación de hacer lo mejor que puedo aquí y ahora por un deseo o un temor que pudiera impedirse ponerse en el camino. Estamos aquí describiendo las condiciones de un ser humano plenamente vivo. Y esa capacidad de actuar según nuestra naturaleza, que son las virtudes cardinales, esas nos permiten también responder de una manera a cuando Dios se revele y nos da entonces una luz para poder ver lo que Él ve, la fe, la esperanza, de manera que podemos nosotros con la fortaleza unir a la esperanza y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y también con la caridad que permite que todos mis deseos y afectos sean gobernados ante todo por el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todo tu alma y todas tus fuerzas. Una persona que vive así, con las virtudes teologales y las virtudes cardinales, de las que le encanta explicar muchas cosas maravillosas a Santa Catalina en sus cartas y en su diálogo con la Divina Providencia, pues se enciende, se convierte en un fuego de Dios sobre la tierra que ilumina y da calor a tantos que hoy se pierden en la oscuridad y mueren de frío.
Miramos ahora este artículo del padre Paul Dascalía, Vides verdaderas y falsas. Yo soy la vid verdadera, entonces, ¿por qué el adjetivo? ¿Por qué nuestro Señor se describe a sí mismo como la vid verdadera? ¿Por qué no simplemente la vid, como de hecho dice más adelante? Bueno, para empezar, para asegurarnos de que hacemos la analogía correcta, porque muchas veces nos equivocamos, normalmente pensamos que cuando nuestro Señor se describe a sí mismo en términos terrenales, como un pastor, pan, luz o una vid, las verdaderas versiones están aquí abajo y Él es como ellas. De hecho, es todo lo contrario. Las cosas de este mundo, aunque reales, son solo imágenes de la incomparable realidad de la vida eterna, la vida que es vida en verdad. Primera de Timoteo 6:19. Jesús es más verdadero que cualquier pastor de este mundo, más nutritivo que cualquier pan y más brillante que cualquier luz. De hecho, no es solo Él, que Él sea más grande que estas realidades terrenas, sino que ellas derivan su significado de Él.
El peor ejemplo de esta analogía errónea vino de un orador entusiasta sobre el matrimonio que una vez dijo a un grupo de parejas comprometidas: la Biblia compara la relación entre Cristo y la Iglesia con el matrimonio. No, es todo lo contrario, y por eso es mucho mejor. La relación entre Cristo y la Iglesia es el verdadero matrimonio. Cada matrimonio aquí es una imagen de Él, una semejanza mayor o menor.
Entonces nuestro Señor dice: yo soy la vid verdadera, para evitar que pensemos que Él es simplemente como una vid. No es que haya vides en este mundo y Él es como ellas. Es más bien que Él es la única vid verdadera, mientras que las vides de este mundo son sombras o imágenes de Él, lo que significa que las diversas cualidades que vemos en las vides terrenas las encontramos perfectamente, superiormente, en la vid divina, que es Cristo.
Una de estas cualidades es la unión de la vid y los sarmientos. Están unidos entre sí, no legal ni moralmente, sino orgánicamente. La misma savia y vitalidad que corre por la vid fluye también por los sarmientos. Más aún, para nuestra relación con Cristo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Nuestra unión con Él no es una mera relación legal por la cual Él ordena y nosotros obedecemos. Tampoco es solo una relación moral por la cual estamos de acuerdo con Él. No, obedecemos y estamos de acuerdo como resultado de nuestra unión con Él. No podemos desobedecerle ni desafiarlo más de lo que un sarmiento podría desafiar a su vid.
Esta unión significa que la relación de Cristo con nosotros no es meramente externa, como si Él estuviera fuera de nosotros y nos moviera como piezas en un tablero de ajedrez. No, Él habita en nosotros incluso más profundamente de lo que la vida de la vid habita y anima a los sarmientos. Él nos mueve con más seguridad que la vid que crece y da fruto a través de sus sarmientos. Y nuestra relación no es ocasional, como si pudiéramos comunicarnos con Él de vez en cuando. Debemos estar en constante contacto con Él, incluso más que los sarmientos a la vid.
Un aspecto que quizás no queramos considerar es que los sarmientos participan en la poda de la vid. Hay un dicho: las vides estresadas dan los mejores vinos. La vid que se estresa al ser podada y regada poco, pero lo suficiente, produce mejores uvas y mejor vino. Por supuesto, ninguna vid ha sido tan estresada o podada como nuestro Señor mismo, y ninguna vid ha producido jamás tan grandes frutos y vino.
Por su unidad con la vid, los sarmientos también deben ser subrayados. Mi Padre es el viñador, quita en mí todo sarmiento que no da fruto, y todo el que sí lo poda para que dé más fruto. Una unión más profunda con la vid requiere una participación más profunda en su poda. Somos coherederos con Cristo, con tal que suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él, Romanos 8, 17. Ser podado, estresado, no es divertido. El misterio solo puede vivirse en unión con la vid, que es la única que hace fructificar nuestra poda.
Yo soy la vid verdadera. El adjetivo está ahí por una otra razón. Él es la vid verdadera en contraste con las vides falsas. El mundo nos ofrece muchas enredaderas falsas, esas ideas que prometen vida y alimento, pero que en cambio traen esterilidad y muerte. Una vid falsa promete vida y alimento a través de la abundancia material. Esa plenitud proviene de lo que poseemos, de las cosas más que de las personas. Otra promete vida a través del poder. Prosperamos y crecemos en la medida en que tengamos el control. O la falsa vid de la libertad ilimitada. Estamos vivos en la medida en que podemos hacer lo que queramos.
Al olvidar o abandonar por completo la vid verdadera, nos apegamos tontamente a estas vides falsas e incluso podríamos durar un tiempo, pero al final resultan no solo estériles, sino fatales para nosotros. Yo soy la vid verdadera. Las palabras de nuestro Señor presentan un doble desafío. Primero, adoptar una nueva forma espiritual de pensar y ver el mundo desde su perspectiva, y no a Él desde la del mundo. Él es la vid a la que apuntan todos los demás. En segundo lugar, el desafío de desprendernos de las vides falsas y elegirlo a Él. Eso requiere la voluntad de rechazar las promesas del mundo y ser podados con Él para una mayor fecundidad. Amigos, qué excelente artículo que creo que nos va a servir el poder meditarlo, reflexionar, que nos da el padre Paul Scalia sobre esta realidad de que Él es no solamente como una luz, Él es la luz, no solamente es el agua como un agua, no, Él es el agua y nosotros, amigos, estamos siendo parte de su ser, participamos de su ser y no queda otra cosa sino tomar conciencia de que Él es el soporte, el sustento permanente de nuestro compromiso de vida y estar muy alerta de todos aquellos que están falseando el nombre de Cristo, llamándolo como alguien que podría ya estar pasado de moda, que podría estar equivocado incluso a no tener los conocimientos científicos que tenemos ahora. No, eso es una absoluta farsa que tenemos nosotros que estar muy alertas y darnos cuenta que tenemos que estar nutriéndonos permanentemente de Cristo.
Hermosa reflexión. Vamos a la segunda pausa y comentaremos algo finalmente. No se vayan.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Espléndida reflexión del padre Scalia sobre el Evangelio del domingo, en el que el Señor nos se presenta justamente como la vid verdadera. Y esto, según nos explica muy bien el padre Scalia, quiere decir que no es que el Señor sea como las vides de este mundo. Las vides están acá y Él metafóricamente es como ellas. No, Él es la vid de la cual lo que podemos ver de bueno en las vides de este mundo toma su principio. O sea, todo lo que vemos en la realidad expresa algo de Dios. Y las vides, que vemos justamente en su relación con los sarmientos y la dinámica de justamente someter la vid a una prueba en la que le falta algo de agua y se la poda, lo cual la mortifica, hace justamente que dé frutos mejores. Bueno, así también es Cristo, y las vides de este mundo son simplemente una analogía de Él. Él es el principal. Lo demás es todo en referencia a Él. Es justamente lo que dice el Padre, ¿no? Las palabras de nuestro Señor, de la vid verdadera, presentan un doble desafío. Primero, adoptar una nueva forma espiritual de pensar y ver el mundo desde su perspectiva. Él es lo principal y no Él desde el mundo. Él es la vid a la que apuntan todos los demás, sarmiento, todas las demás vides. En segundo lugar, el desafío de desprendernos de vides falsas y elegirlo a Él. Y eso requiere la voluntad de rechazar las promesas del mundo, que pueden parecer vistosas y dar alguna satisfacción, pero que finalmente acaban siendo no solo estériles, sino fatales para nosotros, y de esa manera dejarnos podar con Él para una mayor fecundidad. Qué hermoso resumen de la vida cristiana, como nos ayuda a apreciar en la explicación de nuestro Señor de la vid verdadera y nosotros, los sarmientos.
Eddie, ¿cuántas veces de repente perdemos el horizonte de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo? Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo finalmente tiene el sustento de su ser en Cristo. ¿Y cuánto más nosotros? Y podemos perderlo. Podrías de repente ser ese párroco tuyo, o ese hermano, o ese catequista. Les recomiendo que puedan de repente tomar este artículo de Catholic Thing sobre vides y verdaderas y vides falsas para compartirlo, y quizá sea motivo para reflexionar y meditar o mandarle esta recomendación para que no perdamos el horizonte de que Jesucristo es como la vid, que Jesucristo es como la luz. No, Jesucristo es la luz. Jesucristo es el agua viva. Jesucristo es la vid verdadera. Y creo que, amigos, no podemos eso olvidar, porque tendríamos que estar permanentemente pensando en Jesús para que sea el sustento permanente de nuestro ser y nunca creernos ese cuento de no hay que hablar de Cristo porque genera problemas, tenemos que pasar acomodados para no generar discusiones, porque tenemos que ser una comunidad que se quiera. Pero dejando de lado a Cristo, vamos a mirar qué es lo que ocurre, amigos, en la Unión Europea. Un artículo de Stefano Fontana sobre la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, que ha votado un documento que expresa la plena adhesión al sueño europeo, a pesar de los ataques a la vida y a la familia en el seno de la Unión Europea.
De cara a las elecciones europeas, la Iglesia Católica también se está movilizando. Ya he tenido la oportunidad de comprobar que la Comisión de Conferencias Episcopales, la COMEC de Europa, es decir, ha invitado a participar en la votación apoyando plenamente el proceso de unificación, sin informar de ningún problema grave que surja, a pesar de que esta unión plantea muchos problemas. Tuve también la oportunidad de subrayar que los criterios de la doctrina social de la Iglesia no sirven para dar un juicio orgánico que vaya más allá de las invitaciones parenéticas, genéricas, a defender la justicia o la integración. Nos quedamos en generalidades en las que nadie puede discutir y no bajamos a dar el detalle en el cual serían evidentes gravísimos ataques por parte de instituciones como la Unión Europea contra la vida y la familia.
Mientras tanto, los obispos de la COMEC han dado un paso más al votar un documento en su asamblea plenaria celebrada el 18 de abril en Lomsa, en Polonia. Pide una mayor ampliación de la Unión Europea después de la crisis de los últimos años, que han provocado una cierta fatiga de la ampliación, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los acontecimientos geopolíticos en los países cercanos a la Unión Europea, ha dado un nuevo impulso para las futuras adhesiones a la Unión, especialmente en lo que respecta a los países de los Balcanes y de Europa del Este. además de ser una necesidad geopolítica para la estabilidad de nuestro continente, consideramos la perspectiva de una futura membresía en la Unión Europea como un fuerte mensaje de esperanza para los ciudadanos de los países candidatos y como una respuesta a su deseo de vivir en paz y justicia.
Y pensamos justamente que esta Unión Europea, el Consejo Europeo, sirve para hostigar a países que quieren defender la vida y la familia. O sea, ¿cómo se dice simplemente eso? ¡Qué bueno que se sigan ampliando, que vengan más! ¡Le dará esperanza! Oye, también dará una presión brutal contra cualquier ley pro vida y pro familia que haya. Los obispos tendrían que manifestarse sobre eso, a menos de que simplemente quieran hablar de una manera grata, aceptable, agradable a un público que no solo no comparte la moral cristiana, sino que la ataca con el poder que tiene. Y eso significa ser miembro hoy, lamentablemente, de la Comunidad Europea del punto de vista moral. Los obispos de la COMEC consideran necesarias las numerosas revisiones estructurales en los países de entrada solicitadas por la Unión. Los países que aspiran a una futura membresía en la Unión, escriben, deben continuar llevando a cabo las reformas estructurales necesarias en sectores cruciales, en particular el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, los derechos fundamentales, incluida la libertad religiosa y la libertad de los medios de comunicación, así como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, entre otros, escribe. Además del sí a la ampliación, también explicado por razones geopolíticas, los obispos también esperan una actualización de las estructuras de gobierno de la Unión. Escriben, una Unión ampliada tendrá que repensar también sus métodos de gobierno, para permitir a sus miembros y sus instituciones actuar con rapidez y eficacia. Fin de la cita.
Por lo tanto, plena adhesión al, entre comillas, sueño europeo, a pesar de todo, ninguna invitación a frenar para evaluar críticamente que no se convierta en una pesadilla, confirmación de las exigencias de reestructuración para los países entrantes, sin denunciar que a menudo se espera una revisión por parte de las últimas leyes sobre la vida y la familia, en cumplimiento de los nuevos derechos de revisión de la estructura institucional, precisamente en el momento en que el informe de Mario Draghi, muchos querrían transformar la Unión Europea en un superestado. Naturalmente, no hay noticias sobre la reciente votación sobre la constitucionalización del aborto, ni sobre un posible rearme y una retórica insistente sobre el tema de la unidad, pero las referencias al contenido de esta unidad son escasas y genéricas. O sea que les caería de perilla, amigos, a todos estos obispos, este mensaje de las vidas falsas y las vidas verdaderas, porque en verdad ser un obispo en donde simplemente quieren llevar la fiesta en paz y todo es el sueño de la unidad, de la grandeza de Europa, de la justicia social, pero hacen vista gorda a todas las injusticias y todas esas faltas de paz, creo que es vergonzoso tener pastores que no hablen de la verdad.
¿Será que se han dado cuenta cómo trata la Unión Europea, la Comisión Europea, a los países que buscan defender la verdad como Hungría y Polonia? La verdad sobre la vida, sobre la familia, sobre la sexualidad. Son hostigados, presionados, se les niega la ayuda. Hay todo tipo de maniobras de bullying matonesco contra ellos para que se alineen con las directrices que da la integración en la unidad europea. O sea, entonces al parecer, viendo cómo los maltratan, dicen, bueno, no vamos a hablar así porque de repente también a nosotros nos maltratan. ¿Será eso? ¿Será que hay un temor porque se ve lo matonesca que es la Unión Europea con sus propios miembros que no aceptan sus políticas abortistas y de promoción de la normalización homosexual? Si es así, Santa Catalina tiene mucho que decirles a ellos y a todos nosotros. No dejen de decir la verdad por temor, por complacencia, por buscar el congraciarse con las personas y de esa manera, como dice Santa Catalina, matamos la justicia en nosotros y en los que dependen de nosotros. Un importante mensaje de ella. Y ahora veamos a alguien que en efecto no siguió el camino más fácil. Era un miembro del Partido Comunista Chino, o sea, tenía todo de su parte, pero decidió que en conciencia no podía seguir haciéndolo, se hizo cristiano, y desde entonces el gobierno chino está haciendo de él un ejemplo de que ese tipo de coherencia no se va a tolerar. Pero tenemos también ahí a su lado a Jimmy Lai, este correligionario nuestro, un católico converso al catolicismo, que también está encarcelado por años cuando pudo haber en el principio de la amenaza del gobierno chino contra él por defender, por ejemplo, la libertad y la democracia en Hong Kong, él podría haber ido inmediatamente con toda su familia a su mansión en Francia. No lo hizo. Y en ese momento dijo, para mí ser católico significa quedarme en China y dar testimonio de la verdad. Amigos, ¿cuánto necesita la comunidad eclesial y social, como recuerda San Juan Pablo II, este tipo de testigos de la verdad, justamente cuando lo más fácil sería traicionarla?
Gao Shiheng es un abogado chino que durante 10 años, a partir de 1996, se destacó por su compromiso en la defensa de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, en particular de las minorías religiosas como los cristianos, cuya defensa jurídica asumió a menudo de forma gratuita. Tras la recopilación de un expediente sobre la persecución infligida a los cristianos no oficiales, Gao Shiheng se acercó a la religión cristiana y luego la abrazó, pero precisamente por su compromiso a favor de las personas injustamente perseguidas, en el año 2006 fue detenido y condenado a 3 años de prisión acusado de incitación a la subversión del poder del Estado. Una vez liberado de prisión, entre el año 2007 y 2011, fue nuevamente detenido y torturado por la policía en varias ocasiones. Luego pasó otros 3 años en prisión entre el 2011 y el 2014. Cuando fue puesto bajo arresto domiciliario en la casa de su hermano, fue detenido allí el 13 de agosto del 2017 y desde entonces no se sabe que está en prisión, pero no ha habido noticias sobre su vida.
No se sabe dónde se encuentra recluido y de hecho ni siquiera si todavía está vivo. El término en China es desaparece de las calles. Durante 7 años su esposa Heng He y su familia han apelado en vano al gobierno chino para que les proporcione información sobre él. La respuesta siempre ha sido la negativa y el silencio absoluto. En los últimos días, con motivo de su cumpleaños, que coincide con el 20 de abril, Heng, su esposa, reiteró el pedido de información y en una carta dirigida a las autoridades pidió su liberación. Su historia, explica la agencia Asia News en la noticia, se encuentra entre los casos más famosos y documentados de desaparición forzada y prolongada en los que el gobierno chino viola abiertamente el derecho internacional.
Entre asuntos desde hace tiempo, en la ONG China Aid se ha sumado el llamamiento de la esposa pidiendo que sea liberado por el principio básico de respeto de los derechos humanos, que se permita a la esposa y a otros familiares visitarlo o comunicar vía video, chat, y que se le brinde información detallada sobre sus condiciones de salud. En el 2005, Gao Shiheng había decidido no renovar su membresía en el Partido Comunista Chino. El partido ha utilizado los métodos más salvajes, inmorales, ilegales para torturar a nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, hermanos, hermanas, declaró. Hoy yo, Gao Shiheng, me retiro oficialmente de este partido inhumano, injusto y malvado. Hoy es el día en el que estoy más orgulloso de mí mismo. En el 2008 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Amigos, qué lindo sería que sea nominado y sea nombrado ya Premio Nobel de la Paz, pero lindo también sería que nuestra iglesia pueda revisar su caso como el de Jimmy Lai y en medio de este acuerdo que está en ciernes, pues se puede hacer algo por estas personas y no simplemente se baje la cabeza en signo de estamos buscando llevar la fiesta en paz con gente que está en cárcel.
La iglesia no puede sacrificar su autoridad moral en un acuerdo. Y si un acuerdo sirve hasta ahora, a toda vista, solamente para asegurar un mayor control del Partido Comunista Chino sobre la Iglesia Católica, sin ninguna ventaja para la Iglesia, porque los obispos que se han nombrado son obispos nombrados por el Partido Comunista Chino. Se sabía que eso iba a pasar, pero hasta el colmo de hacer evidente cómo la Iglesia en Roma verdaderamente no es de ninguna importancia en este proceso, salvo para firmar este acuerdo que les da al Partido Comunista Chino el argumento de que la Iglesia no respalda en nuestra política de imponer el control total de la religión, es lo único que hemos visto hasta ahora de este acuerdo. Y George Beigel reflexionaba al respecto cuando se firmó el acuerdo, dijo, la Iglesia tiene que tener mucho cuidado porque la Iglesia no tiene autoridad política ya en el mundo, tiene autoridad moral. Y firmar un acuerdo con dictaduras en las cuales la Iglesia luego se calla de lo que ha sido siempre su voz en defensa de los derechos de personas, por ejemplo, como este abogado, como Jimmy Lai, o como los católicos perseguidos o las personas de otras religiones perseguidas, eso le quita a la iglesia su única autoridad, la autoridad moral. Alguien que tiene autoridad moral y lo tiene muy al estilo de el fuego de Catalina de Siena que estamos comentando el día de hoy, es un sacerdote que el padre Raffray en Francia, que recordó la doctrina del catecismo sobre los actos homosexuales y fue denunciado por sus palabras. La fiscalía acaba de pronunciarse en Francia. Los comentarios que hice no entran en el ámbito de la ley. Rezo por mis enemigos, escribe el padre Raffray, y doy las gracias a todos los que me han apoyado. Así anunció el padre Matthew Raffray en su cuenta de Instagram el archivo de la denuncia por haber hablado de la homosexualidad conforme a la doctrina de la iglesia.
El padre Matthew Raffray, un sacerdote que celebra la misa tradicional en latín, muy conocido entre los católicos franceses en las redes sociales, publicó un breve video sobre las tentaciones en su cuenta de Instagram como parte de sus enseñanzas de Cuaresma, en el que explicaba a su audiencia que la homosexualidad es una debilidad. Todos tenemos debilidades, los codiciosos, los de genio fuerte, los homosexuales. Considera la homosexualidad como uno más entre todos los pecados, todos los vicios que pueden existir en la humanidad. Aurore Berger, la ministra francesa responsable de combatir la discriminación, calificó estas palabras como inaceptables y pidió la intervención de la fiscalía.
Cada vez son más los casos en Europa en que destacadas personalidades cristianas están siendo llevadas a los tribunales por defender lo que la Biblia enseña sobre la homosexualidad. Es el caso paradigmático es de los finlandeses Pavi Ryensen y Juna Pohjola, cuyo calvario judicial aún no ha concluido. Están siendo esta ex parlamentaria ministra justamente finlandesa, está siendo procesada y reprocesada y reprocesada sobre este tema. Evidentemente el mensaje es, y finalmente como acabe este proceso, esperemos que acabe con la absolución final para estas personas, pero sabemos que en el trámite te dice, si tú te atreves a hablar de una manera que no queremos, entonces te espera un calvario judicial de años que te puede destruir también económicamente. Eso servirá para que la mayoría simplemente se queden callados. Ahí es donde tenemos que recordar cuál es nuestra vid y cómo el hecho de que las podas, por ser sarmientos de la vid, que es la verdad. El Señor Jesucristo dice, Él no es como la verdad, Él es la verdad, de la cual toda otra verdad es dependiente. Si Él nos habla así, y si Él nos dice que somos podados justamente para dar más fruto, es para dar un fruto consecuente con la verdad, con la vid verdadera, que es Él mismo. Y amigos, teníamos una nota muy bonita que compartir con ustedes, pero vamos a pasar sobre este caso de una criatura en Gran Bretaña que ha sido permitida, el sistema judicial británico le ha permitido a esta criatura poder recibir tratamiento en un hospital fuera de Gran Bretaña. Sabemos que el historial de la justicia británica y de los hospitales británicos sobre este tema es monstruoso, para decirlo claramente. Básicamente, entrar a un hospital del sistema británico, que es una medicina de alta calidad brindada como un servicio social a la población, pero si entras ahí y se dan cuenta que por ti no hay mucho que hacer según lo que ellos puedan hacer, simplemente dicen, de aquí no sales vivo. No lo dicen así, pero en efecto los fallos son muy claros de qué eso es lo que significa. No puedes salir del sistema hasta que mueras. Y han habido caso tras caso de criaturas que han tenido, por ejemplo, un ofrecimiento del Hospital Pediátrico Bambino Gesù, que es uno de los más prestigiosos de Europa, donde tienen medicina de punta para poder tratar casos muy complicados. El sistema judicial británico no les ha permitido salir estas criaturas, pero ha habido una brecha en el muro, como dice muy bien este artículo que compartiremos con ustedes mañana, que ha permitido que una criatura ya esté siendo tratada en el Hospital Bambino Gesù. Esa noticia se las traeremos mañana, así es que no se pierdan el programa.
Sí, amigos, muchas gracias por su sintonía. Sigamos orando por nuestra infancia, nuestra juventud, nuestros pastores. Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.